de la tarde con 42 minutos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les habla Francisco Mate, hoy día conversando con Eduardo Martínez, con nuestro invitado de hoy, Alejandro Alarcón. Bueno, pasemos a otro tema que le interesa mucho a gran parte de nuestros auditores y auditoras, sobre todo gente que está relacionada con el tema de exportaciones, tema de agricultura, y que es el dólar. Una pequeña buena noticia es que el dólar está ya casi llegando a los 600 pesos. En este momento está transando a 599,6. Es decir, bueno,
tranquilidad de los portadores.
Quizás es un efecto.
Buena noticia para los portadores.
Sí. ¿Cuál es tu visión al respecto? Y déjame hacerte un pequeño comentario. El día de la mañana estuvimos acá en este mismo lugar con el economista Eric Heindel. Y él decía que él era partidario de una intervención directa al Banco Central, comprar dólares para hacer subir el tipo de cambio.
¿Crees tú? Acumular reservas para apoyar, pero demos la.
¿Por qué
él dice para que las exportaciones tengan una buena señal? Porque nuestras exportaciones, en términos de volumen, están cayendo. El año pasado cayeron un 1%. Lo que ha pasado es efecto precio, pero no volumen. Entonces él decía, con este énfasis de largo plazo que Chile tiene que desarrollar el motor exportador, era un buen minuto para acumular reservas, incluso mencionó en oro, en términos
sí,
de
no,
oro.
Sí, pero en la práctica eso es salir al mercado.
A intervenir.
Sí, a intervenir.
Bueno, yo he estado 30 años, soy bastante viejo, como se podrán dar cuenta, siguiendo el mercado cambiario, hasta que finalmente el año 2000, el presidente Lago, liberó el mercado cambiario y fuimos a lo que se llama el dólar flexible, que es una de las decisiones más correctas que yo podría adjudicar.
¿Tú defiendes la no intervención?
Yo defiendo la no intervención porque en esos 30 años nunca vi que una intervención diera resultado, ni siquiera en el corto plazo un poquito, pero en el mediano plazo que nos interesa, las trayectorias no eran afectadas. ¿Y por qué? Porque los fundamentos son muy importantes para explicar la trayectoria del dólar. Nosotros tenemos dos fundamentos que empujan al peso a revaluarse. Uno, sin duda, es el mejor precio del cobre. Pero tenemos otro fundamento que es la caída del valor del dólar en los mercados globales. Y ahí el peso chileno tiene una característica muy importante, que es una de las monedas que reacciona más frente a la debilidad del dólar. Si uno revisa otras monedas latinoamericanas, se da cuenta que el que reacciona más, el que se fortalece más, es el peso chileno. Entonces, esas son verdaderas fundamentos que no dependen de nosotros, no dependen. O sea, son fundamentos que llevan el dólar abajo. Sin embargo, hay otra fundamento que es la tasa de interés en los mercados internacionales. Eso va a ser el efecto de vuelta. La tasa de interés en los mercados internacionales, en primer lugar, va a fortalecer el dólar. Y eso va a devaluar el peso. Por eso que yo escribí y he dado bastantes opiniones en que el dólar finalmente...
Porque tú estás para hacer el análisis completo. Sube la tasa de interés afuera, por lo tanto, salen dólares de la economía para beneficiarse de esa rentabilidad afuera,
Los yields afuera mejoran. La rentabilidad.
Entonces, el inversor te dice: mejor voy a invertir en vez de tener un depósito en un banco en Chile.
Exactamente.
Me voy a un banco en Estados Unidos porque me rinde más.
Eso es lo que le llaman el arbitraje.
El arbitraje. Esto es asumiendo que no sube la tasa local.
Ahí debería bajar la tasa local. Yo creo que el Banco Central en enero, ahí yo creo, y voy a hacer una crítica, erró. El Banco Central debería haber bajado la tasa de interés en enero un poquito, para dar la señal clara y para que el dólar flote, el peso flote un poquitito. Y yo me la he jugado en los modelos que estimo y los cálculos, definitivamente, que la trayectoria del dólar este año debería ser entre 600 y 630, 640, siempre y cuando se dé esa combinación que estoy diciendo. Pero no puedes ir contra los fundamentos. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con mi amigo Eric Heindel de intervenir.
¿Pero crees tú que hay otros mecanismos, no de intervención directa, que pueda en el mediano o largo plazo apuntar a un mayor fortalecimiento del tipo de cambio, de manera de no generar todos estos impactos negativos en el sector exportador?
Bueno, Francisco, creo que el único es bajar la tasa de interés. Por lo tanto, yo me la jugaría que en marzo el Banco Central debe bajar la tasa de interés un poquito y después iniciar el camino de vuelta, porque...
O sea, vamos a ir contra en una situación bastante distinta a lo que está haciendo Estados Unidos, que está acelerando la subida.
O sea, lo que queremos es abrir el gap. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque... el análisis siempre lleva a comparar las tasas, que no es lo único. Hay dos componentes más del arbitraje que uno tiene que tener en cuenta. Uno son las expectativas de devaluación o de revaluación. En fácil, cuando hay expectativas de revaluación, más dólares entran. Por lo tanto, lo que hay que provocar son generar expectativas de devaluación. Porque si tú no generas expectativas de devaluación, se come el gap. se come. Tienes que generar expectativas de evaluación. Y el otro, el riesgo país, que yo creo va a estar bastante estable, sobre todo ahora que vamos a tener nuevas autoridades. Por lo tanto, yo creo que acá la única variable que puede mover el Banco Central en estos momentos es bajar la tasa de interés.
Bueno, estamos conversando con Alejandro Alarcón, les habla Francisco Mate, también en compañía con Eduardo Martínez. Otro tema, Alejandro, el crecimiento de Chile. Chile hoy día está creciendo, afortunadamente estamos acelerándolo un poco.
El real
más.
Y potencial, ambos.
¿Sí? Y hoy día estamos, el consenso de los economistas es que este año 2018 el crecimiento va a estar en torno al 3,5%.
Sobre una base de comparación muy baja.
¿No? Algunos más optimistas creemos que va a estar más cerca del 4. Ahora yo tengo que tener cuidado cuando digo esto, porque todo puede ser utilizado en mi contra. Pero bueno. Y la OECD entre medio ha sacado algunas declaraciones diciendo que el crecimiento potencial de Chile no va a ser más allá del, ni puede incrementarse más allá del 3%. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿A quién le creemos?
Acá hay que separar la paja del trigo, ¿eh? Y yo he estado bastante sorprendido con el informe de la OECD, que fue saludado por el ministro que cesa, pierde la pega, digamos, el día 11.
Pasa a otras funciones.
Claro, pasa a otras funciones, pero bastante sorprendido de saludar el informe de la OCDE, ¿verdad? Y el otro día me tocó incluso discutir en los estudios de la CNN con Claudia Sangüesa, que fue, ella era la jefe del equipo económico del Frente Amplio, y sorprendido que la gente pierde las elecciones y sigue diciendo hay que hacer más gasto público, como dice la OCDE. Hay que subir más los impuestos, como dice la OCDE. Entonces, eso ha llevado también a... Y que se han unido alguna agencia de clasificación. Fitch el otro día dijo que la economía chilena no iba a crecer más de 3%. Lo mismo que dice la OCDE.
Dijo que tenía un problema de deuda.
Exacto. Bueno, todos sabemos que tiene un problema de deuda, pero yo creo que en estos momentos los fundamentos de la economía, la trayectoria de la inversión... Fíjate tú, Francisco y Eduardo, que Chile durante 4 años tuvo caída en la inversión. Tuvimos crecimiento negativo en la inversión. Y este es el primer año que vamos a tener inversión de crecimiento positivo. El Banco Central ha sido muy cauto, ha dicho 3% de inversión. Yo creo que va a ser 5%, y probablemente el informe de política monetaria que viene pronto va a poner una cifra entre 3 y 5%. Pero crecimiento de la inversión. Entonces, ¿cuál es el juego? Con esa tasa de crecimiento, la única variable que puede detener un crecimiento bastante más alto del 3,5% es el ajuste. Lo que aprendemos desde niños, los que estudiamos economía en la escuela, que hay un stock deseado de capital y que hay un ajuste hacia el stock deseado de capital. Lo primero, tiene que haber demanda por bienes de capital que se llaman inversión. Mm-hmm. Y eso...
¿Tiene que haber mercados de exportación o mercados locales?
Tiene que haber, claro, pero eso ya se está generando. Por lo tanto, yo creo que el crecimiento tiene un piso de 3,5. Y de ahí para arriba, y va a depender de la velocidad con que se ajusta la inversión. Fíjate que me tocó en enero, por motivos profesionales, estar en la quinta región y conversé con muchas pequeñas y medianas empresas, donde conozco gente, y me decían que el día lunes, después del día de la elección, el 17 de diciembre, se produjo, es como si hubieran sacado un tapón. Ah, y volvió a fluir los proyectos.
Había planillas de Excel con dos modelos, un modelo.
Claro, pero que aquí fluyó, entonces se llenó de oportunidades, y yo creo que eso va a pasar. La única duda, y que no es culpa de las empresas, que hay un ajuste, tú no puedes llegar e instantáneamente aumenta la inversión y empiezas a producir al tiro. Entonces, aquí la clave, y ningún economista lo sabe en estos momentos, incluyéndome a mí, estamos calculando cuál va a ser la velocidad de ajuste, pero eso nos lleva a un crecimiento entre 3, 5 y 4, y mientras más rápida sea ese ajuste, más cerca vamos a estar del 4%.
Alejandro, te vamos a preguntar un poquito del futuro, del potencial de crecimiento y de qué depende.
Del producto tendencial.
Exactamente.
Bien.
Después de una pausa, vamos y volvemos.
Lo mío fue amor a primera vista.